burladores, que andarán según sus malvados deseos. ¿Ya? Aquí está el centro de este tema. Nosotros, hermanos, hemos comentado que la iglesia debe perseverar hasta que Cristo vuelva. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Ustedes no se imaginan lo difícil que está siendo en el día de hoy, hermanos, perseverar en la doctrina apostólica. Estamos en tiempos muy difíciles. Y no van a venir tiempos mejores, hermanos. ¿Ya? No van a venir tiempos mejores. Hoy día, y no solamente hoy día, ya hace algunas décadas se nos habla de un supuesto avivamiento. ¿Y cómo se nos presenta ese avivamiento? Que la gente se está convirtiendo por montones, ¿ya? Y que Dios está bendiciendo y que Dios está sacudiendo, como usan el término ellos, los continentes con su poder, y uno se siente a veces cautivado o atraído por eso. Pero la Biblia no enseña eso para el último tiempo, hermano. Enseña todo lo contrario. Enseña que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por lo tanto, los tiempos no serán mejores. Bienvenido, Dios le bendiga. Y resulta que los tiempos que estamos viviendo son de una enseñanza que no es la apostólica. No es la perseverancia en la enseñanza apostólica lo que está ocurriendo hoy en día, sino que, como dice acá, en la enseñanza según sus malvados deseos. ¿Ya? Una vez estuvimos conversando de esto, hermano. El apóstol Pablo lo dice de la misma forma, el mismo fondo, pero mejor dicho, con otras palabras. Dice, porque no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios corazones. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así lo dice 2 Timoteo capítulo número 4, versos 3 y 4. ¿Ya? El hombre anhela escuchar, anhela oír. El tema es que hoy día tenemos una gran mentira versus una pequeña verdad. ¿Ya? Y el hombre anhela escuchar, anhela satisfacer ese comezón de oír. Y la gran mentira obviamente no está sentada en la palabra de Dios, sino que está sentada en los malvados corazones de los hombres. En los malvados corazones que evidencian, ¿no es cierto?, la concupiscencia humana. Ahora, aquí Judas nos da un antecedente más respecto a los que andarán según sus malvados deseos, aquellos burladores, aquellos escarnecedores, que se burlan de la palabra de Dios y que siempre dicen, como lo dice ahí el apóstol Pedro, lo vamos a leer, ¿cuántas veces he escuchado que viene Cristo? Y todavía no ocurre nada, ¿cierto? ¿Lo han dicho usted? Y todas las cosas siguen igual. Bueno, ellos son el grupo de los burladores. Permítame citarlo antes de seguir adelante. Permítame citar aquí 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1. Dice así, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, perdón, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, la misma palabra que usa Judas, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Fíjense la conexión directa con Judas, como estábamos leyendo, ¿cierto? Burladores, Judas dice, andando según sus malvados deseos, aquí dice sus propias concupiscencias, que en definitiva es un sinónimo. Después dice, versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahí está. Esta pregunta que pide razón de nuestra promesa, de la promesa que fue dada a nosotros, de la venida de Cristo, es lo que hoy día se está negando. Hoy se niega y se burla más encima, ¿no es cierto?, respecto a la venida de Cristo. Por lo tanto, quedan muy pocas iglesias que hablan de la venida de Cristo. Muy pocas iglesias que están enseñando acerca del inminente regreso del Salvador. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Y está dándose con esa nitidez este tiempo de engaño y de burlas y de escarnio. Porque nosotros, no digo nosotros como iglesia local, sino que los creyentes, Hemos estado anunciando por años que Cristo vuelve. Y como el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, dicen, este hombre lleva años diciendo que Cristo viene, todavía no viene. Por lo tanto, esa doctrina es falsa. Y se burlan de esa doctrina. Pero hay algo que estas personas ignoran, y que lo dice el mismo apóstol Pedro que estamos leyendo acá. Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y argumentan, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Aquí dice el versículo 5, esto es lo que quería mencionar. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y aquí está la parte medular. Mas, oh amados, a los creyentes se lo dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Es decir, hermanos, la proporción del tiempo de Dios no se condice con la proporción nuestra. Para nosotros que llevemos 20 años predicando que Cristo viene y que la gente se burle, no tiene proporción con lo que el tiempo real es para Dios. Porque para nosotros pueden pasar mil años, pero para Dios es un día. Es decir, hermanos, nosotros debemos vivir como que se fuera prácticamente siempre el último tiempo. Esa es la enseñanza apostólica, el apóstol Pablo lo vivió. El apóstol Pablo decía, los que hayamos quedado, ¿se acuerdan? Los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que murieron en Cristo. Es decir, el apóstol Pablo murió creyendo que en el tiempo de él, estamos hablando en el primer siglo, en los primeros 100 años, ¿cierto? En ese primer siglo, Pablo tenía la convicción que iba a ser el tiempo del regreso del Salvador. Pero murió. Y ahora él está esperando ¿qué cosa? La resurrección. Y los burladores, los escarnecedores dicen, bien, ahí murieron, ahí están los padres, eso es lo que está diciendo el texto. ¿Cuánta gente ha muerto predicando esto y todavía Cristo no vuelve? Pero nosotros no debemos ignorar, hermanos, el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Para nosotros mil años, que es mucho, ¿cuántas generaciones pasan en mil años? Para el Señor es simplemente un día. Ahora, por lo que vemos, hermano, no nos cabe duda que estamos más cerca del fin, ¿ya? Porque el apóstol Pablo no vio lo que nosotros ya contemplamos, que era, por ejemplo, un hecho tangible, evidente, que es la restauración del pueblo de Israel. Israel no estaba restaurado en el tiempo de Pablo, o estaba restaurado. No, estaba bajo la opresión de todavía del Imperio Romano. Pero nosotros contemplamos, no lo vimos a lo mejor personalmente, pero hay gente que lo ha presenciado. Todavía hay generaciones que viven que presenciaron la restauración de Israel. Por lo tanto, el tiempo es más cerca que antes. No sabemos cuánto queda, la Biblia dice el día y la hora, nadie la sabe. Pero ¿cuál es el énfasis en este tema? En que hoy día se hace un escarnio de esta predicación, la predicación celestial. Porque nosotros, hermanos, transitamos hacia una patria celestial, no hacia una patria terrenal. No tenemos intereses terrenales, o no debiéramos tener intereses terrenales. No digo que abandonemos los trabajos, los estudios, todo lo que tengamos que hacer, eso sería ridículo. Todos tenemos que cumplir nuestros deberes cívicos, pero nuestro corazón, nuestra mira, como dice el Evangelio, debe estar puesto en las cosas de arriba. Una, porque ahí estará el gozo de nuestra estación terminal, es el cielo. Que dice el apóstol Pablo, esperamos desde el cielo al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo no va a ser bienaventurada esa esperanza, hermano? En que nosotros seremos transformados. Y esa esperanza no va a ser aquí en la tierra. Esa esperanza se cumplirá allá en el cielo. Bueno, esa predicación es la que está siendo atacado. ¿Por quiénes? Por los burladores del último tiempo, como lo dice Judas, que andarán según su qué, sus malvados deseos. ¿Cuáles son los malvados deseos, hermano? Versículo 19, volvamos a Judas. Hablando de los falsos profetas, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Bienvenida, hermana. Fíjense usted cómo lo cataloga. Estuvimos viendo una descripción directa ahí en Jeremías, ¿cierto? Los falsos profetas que dicen soñé, soñé. Siempre los sueños han sido un tema que cautiva a los hombres, ¿ya? La otra vez yo lo comentaba, una persona que tiene un sueño y que le impresiona y despierta preocupada tal vez o agitado por el sueño. Si es evangélico es peor todavía, hermano. A veces los evangélicos son más supersticiosos que nosotros, que las personas naturales, digamos. ¿Y qué es lo que ocurre? La persona que es religiosa, que es supersticiosa, empieza a buscar una interpretación al sueño. Pero ese sueño está alojado en lo subjetivo, en el corazón. ¿Ya? No tiene mayor trascendencia. Lo que tiene trascendencia y firmeza es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, así lo presentaba Jeremías, los falsos profetas. Soñé, soñé, decían, ¿no? Se basaban en lo que ellos vivían, en los sueños, etc. Pero Judas los presenta con más descripción y dice, estos son los que causan divisiones. Primero, ¿qué iglesia está más dividida en toda la faz de la tierra, hermanos? Bueno, la iglesia evangélica. Usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué existe la iglesia evangélica A, la iglesia evangélica B, la iglesia evangélica C? ¿Cierto? Y nosotros a veces tenemos en una cuadra tres iglesias evangélicas. Por causa de esto, hermano. Porque nosotros hemos sido también los responsables de permitir estas falsas doctrinas y que promueven divisiones en el cuerpo de Cristo. Porque hay una sola doctrina, hermanos. Es la doctrina de los apóstoles. Como lo dice Hechos, capítulo 2, verso 42, la iglesia perseveraba en la doctrina apostólica. Pero comenzó alguien a ver visiones. Pero comenzó alguien a hablar en lenguas. Pero comenzó alguien a tener sueños. O a revelaciones directas. Y como no apelamos a la palabra de Dios como única autoridad, comienza la división y la subdivisión. Por ejemplo, nosotros tuvimos en la historia, estoy ciñéndome a la historia de la iglesia evangélica, un gran quiebre, hermanos, por decir así, en el tiempo de la iglesia en los Estados Unidos, ahí por el año 1850 más o menos, en los Estados Unidos, cuando nació lo que se llama el movimiento pentecostal, ¿ya? Que nació bajo una premisa subjetiva, un éxtasis que supuestamente el Espíritu Santo le había dado, y nadie de los que estaba ahí, o muy pocos de los que estaban ahí, apelaron a la palabra de Dios, para volver al centro, que es el único centro que nos mantiene firme, que es la palabra de Dios. Y comenzó a propagarse esta enseñanza. Y hoy día tenemos enseñanzas pentecostales del tipo A, B o C, ¿ya? Y entre ellas no hay unión porque tienen diferentes maneras de ver las cosas. ¿Cómo nosotros podemos ver las cosas diferentes si hay una sola palabra? Cuando abandonamos, hermanos, los principios del estudio de la palabra de Dios de manera sistemática, nosotros podemos caer en una falsa doctrina. En primer lugar, estos falsos profetas dividen la iglesia. La dividen con enseñanzas nuevas, espurias, que no están escritas en este santo libro. Causan divisiones. Y la segunda descripción es que son... ¿Qué es lo que dice? ¿Me siguen o no? Los sensuales, muy bien, los sensuales. Son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Qué es lo que significa esta palabra sensual? En el original significa los que son guiados por una mente natural. Es decir, hermano, nuestros sentidos son parte de nuestra naturaleza carnal. Como en la mañana estábamos estudiando la naturaleza del creyente, nosotros todavía tenemos una naturaleza carnal, sujeta al pecado. Y todos los sentidos, hermanos, están todavía en esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no podemos confiar en lo sensual. Normalmente la palabra sensual la relacionamos con algo de tipo erótico, ¿cierto? Cuando uno dice en una película sale una escena sensual, pero sensualidad no tiene que ver con lo exclusivamente erótico de sexo, tiene que ver con sentidos. No sé si se entiende. Por ejemplo, voy a poner algo sensual, lo mismo que yo he sido majadero en esto. Tuve una revelación, sentí la presencia de Dios. No lo sintió nadie más, pero lo sentí yo. Eso es sustentar una enseñanza o promover una enseñanza en base a lo sensual, no sobre la base de la palabra de Dios. Y ahí usted ponga todo su sentido. Escuché una voz, el oído. Escuché una voz audible que me habló y que me dijo tal cosa. Y que esa tal cosa no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Pero como la gente tiene comezón de oír y cosas nuevas, no podemos negar, hermanos, que el hombre quiere oír cosas nuevas. No, en esa iglesia hay revelaciones nuevas. Y la persona tiene directa revelación con Dios. Yo me acuerdo hace unos años atrás, hubo fuertemente un movimiento que se llamaba el Movimiento de los Ángeles. No sé si ustedes lo escucharon. Había una persona que estaba enseñando que los ángeles estaban comunicando con el hombre. Y había una mezcolanza entre la Biblia, entre enseñanzas esotéricas y cosas así, pero los instrumentos de esa nueva revelación, que era una especie de restauración del Evangelio para el último tiempo, eran justamente los ángeles. Y precisamente una persona en la que recibía esa revelación, escuchaba a los ángeles. Y la gente la escuchaba de manera embelesada, ¿no es cierto?, ahí como cautivada, embrujada, encantada, como dice el apóstol Pablo, que nos fascinó, fascinada, fascinación es encantamiento, por esta nueva revelación. Escuché, sentido, oí, ¿se entiende? Otro sentido, otra manera de ver sensualidad dentro de esta enseñanza, el yo vi algo vi, tuve una visión. Iba caminando por la calle y se me apareció algo, y lo cuento como una enseñanza. Todo eso, hermano, tiene que ser expuesto a la luz de la palabra de Dios. Y como la luz de la palabra de Dios no lo avala, ¿qué tenemos que hacer? Desecharlo. El apóstol Pablo lo dice tajantemente en 1 Tesalonicenses: examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que está conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, la sensualidad no tiene que ver con algo erótico ni sexual, tiene que ver con movernos a través de los sentidos. Muchas veces en mi carrera de creyente, todos tenemos una carrera, ¿no? He visto esta expresión: no me siento bien en esta iglesia. Eso es funesto, hermanos, porque nosotros no estamos por sentidos. O es bíblica esa iglesia o no es bíblica, punto. Eso debe ser los parámetros, hermanos, las directrices que determinen, hermanos, si yo debo permanecer allí o si debo abandonar esa iglesia. Si se enseña la palabra de Dios tal cual está escrita. Pero es que a mí me gusta la persona que enseña porque hace unos poemas tan lindos. Sensualidad, hermano. Eso es sensualidad. Es que tiene una retórica tan interesante. Sensualidad. No importa la retórica, no importa la poesía. Lo que importa es la palabra, hermano. La palabra debe predominar. Ni siquiera, hermano, el lugar donde nos reunamos. Sí, hermano, a veces el hombre pone en los pedestales lo que hace, comillas, para el Señor. Yo he conocido, hermanos, sincero, no voy a criticar que son sinceros o no. Mire lo que hemos hecho, un tremendo templo. Pero ese templo, lamentablemente, hermano, está o adolece de algo que es trascendental y es fundamental. No tiene la palabra. ¿Qué sacamos, hermanos, con tener aquí una basílica si no está la palabra en medio nuestro? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve el mármol y de qué sirve la infraestructura? ¿De qué sirven los instrumentos musicales? Mire todo lo que el Señor nos ha dado si no está la palabra. Y la palabra presentada tal cual está escrita. El Señor lo dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Que el Señor nos libre, hermanos, que nos guarde de que algún día estemos hablando por nuestra propia cuenta. Aunque hablar por nuestra propia cuenta sí trae algunos créditos, por nada. Porque cuando nosotros hablamos lo que la gente quiere escuchar, no les quepa la menor duda que la gente va a venir. Y esto va a crecer. Y las personas que dirigen van a poder cobrar, como está ocurriendo en el día de hoy, o no. Si es un tema bien sensible, hermano. Más de alguno podrá decir nuevamente lo mismo. Es que eso vamos a hablar todo el resto de nuestra vida, hermanos. Si usted quiere escuchar poesía, hay muchos lugares donde están las poesías. Hoy día mismo están predicando poesía. Pero aquí habla de algo muy sustancial y que tenemos que alertarnos. La sensualidad dentro de la iglesia, guiado por los sentidos. Pucha que me siento bien aquí. No, hermano, no debe ser lo que prima en nuestra descripción de una iglesia bíblica. Una vez en el sur, asistí a una iglesia y el pastor que predicó era un invitado, un gringo, predicando la palabra, evidentemente. Dijo que él asistía a una congregación allá en Florida, en el estado de Florida, y decía: cuando voy yo no me siento bien. Decía él, así en ese estilo. Porque la palabra me pega duro a mí. Duro. Me hace sentir mal. Entonces estábamos todos como expectantes lo que iba a decir. Pero es ahí donde debo estar. La palabra dura es la que necesitamos, hermano. La que nos disciplina, la que nos corrige. Porque el Padre, al que ha tomado por hijo, lo disciplina. Por lo tanto, hermanos, cuando hay palabra dura y que nos cuesta aceptar y nos cuesta digerir, démosle gracias al Señor, que el Señor nos está hablando. ¿Ya? Bueno, en este contexto del último tiempo, hermanos, los tiempos no serán mejores. División tras división, sensualidad tras sensualidad. A veces, hermano, uno se rinde, baja los brazos, al sentir que nuestras propias concupiscencias son las que prevalecen por sobre la palabra de Dios. Me sentí aquí, siento esto, todo en base al sentir, y nada en base a la doctrina. ¿Se entiende? Bueno, la siguiente parte de descripción es más cruda, lo dice la voz, aquí Judas, ¿no? Dice, bueno, primero los que causan divisiones, los sensuales, y después dice algo tremendo. No tienen al Espíritu. Es que esto es tremendo, hermano. ¿Acaso podemos concebir una iglesia cuyos miembros no tienen al Espíritu? No. Pero sí la Biblia nos anuncia que la iglesia del último tiempo será una iglesia de inconversos. Miren lo ridículo que le estoy diciendo. ¿Por qué yo me inclino con la interpretación de muchos hermanos en que la iglesia del último tiempo que nos ha tocado cruzar a nosotros, porque estamos en una esfera de la última iglesia antes de Cristo, antes que vuelva Cristo, que es la iglesia de la Odisea, muy bien, capítulo 3 de Apocalipsis? Lo más sintomático de esa iglesia es que el Señor está fuera. Imagínense. No obstante, es una iglesia próspera, es una iglesia abultada, acaudalada, tiene recursos, tiene membresía, tiene muchos miembros. Y todas las cosas que tiene esa iglesia ha llenado de soberbia esa iglesia. Esa interpretación no es mía, eso es lo que está escrito. Lo digo literalmente. Decía, de nada tengo necesidad. ¿Se acuerdan ustedes? Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor le dice, pero no sabes que eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Por lo tanto, hermano, una iglesia, por muy carnal que esté pasando problemas, cruzando problemas, jamás una iglesia verdadera, de hijos de Dios, podrá estar desnuda. En la mañana hablábamos de eso un poquito, porque la desnudez tiene que ver con la justificación. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos pretendieron ocultar su pecado, pero no les sirvió de nada. Por lo tanto, el Señor, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que proveer la gracia de provisión, proveer vestiduras para vestirlos. No puede estar desnudo un creyente en sentido espiritual, pero la iglesia del último tiempo está desnuda, hermanos. Es decir, resumiendo, la iglesia del último tiempo está liderada por estos burladores, mentirosos, escarnecedores, que usted lo puede ver en internet, o en la televisión, en el cable, no sé, ahí están. Y de repente es bueno leer la noticia, noticia evangélica, digo, para confirmar, para que usted mismo se asombre de lo que estamos hablando, de lo que está ocurriendo hoy mismo, hoy día mismo ahí en el mundo. Y la membresía de esa iglesia es una iglesia sensual, que causa divisiones, que se guía por su sentido, el yo sentí, el yo soñé, el yo creo, el yo pienso, el yo siento, pero ojo, no tienen al Espíritu. Porque si tenemos el Espíritu, ¿a dónde nos va a llevar el Espíritu, hermano? A la palabra. Hermano, si yo cada día que pasa me voy convenciendo más y más que la única roca firme es Cristo, ¿no? ¿Pero en base a qué? A su palabra. ¿O acaso no dice que Él era la palabra y la palabra se hizo carne? Está escrito. Hermano, es el gran tiempo cuando nosotros tenemos que aferrarnos más y más a la palabra de Dios. Porque los tiempos son malos. Por eso dice acá, versículo 21, versículo 20. El versículo 19, es una descripción de los falsos profetas. Divisionistas, sensuales, que no tienen al Espíritu. Es decir, no son creyentes. Pero aquí le habla al creyente en el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esta palabra conservados, hermanos, es muy interesante. Nosotros cuando hablamos de conservación, tenemos al paso otra palabra muy importante que es la preservación. Por ejemplo, en ese tiempo, ustedes saben, no existían los refrigeradores para conservar los alimentos. Imagínense el conflicto que había en esos tiempos. Nosotros dejamos alimentos afuera del refrigerador un día, en tiempo de calor, y se murió los alimentos. ¿Qué hacía en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, la gente? ¿La preservaban con qué? Con sal. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra? Tiene el sentido, denota la acción de preservación. Nosotros, hermanos, estamos llamados a preservar la doctrina, a conservarnos puros, aunque eso tenga que ser pagado un precio, hermano, porque nosotros huimos de los precios, eso es cierto, no queremos factura aquí, pero hay una factura que pagar. La factura que pagar, una es lo vivieron los apóstoles. No tenemos por qué nosotros no vivirla. La vivió el propio Señor Jesucristo. El desprecio. A ninguno, hermanos, que predique el Evangelio puramente, que defienda y preserve y conserve esta verdad en los tiempos que estamos viviendo, va a ser ajeno a pagar esta factura. Va a tener un desprecio. El Señor lo advirtió. Si al padre de familia llamaron Belcebú, escúcheme bien, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Quiénes son los de su casa? Nosotros, los que somos su pueblo. En la mañana decía esto, el día que nosotros prediquemos el Evangelio puro, tal cual está escrito, sin ningún ánimo de polémica, sin ningún ánimo de crear escándalos, como ocurrió ahí en el, ¿no es cierto?, en el Congreso. Simplemente en su medio, donde usted se rodea, y usted diga, la palabra de Dios dice esto, punto. Eso estalla, hace explotar una bomba, hermanos. Por eso que el Señor vivió ese desprecio. Él se ganó el repudio, no de la gente del pueblo, no la gente pobre, sino que de los grandes, hermanos, de los gobernantes. Los mismos gobernantes decían palabras literales. Ahí está en Marcos 13, creo, no sé si mal no recuerdo. Hay una parte cuando Nicodemo le advierte y le dice al Señor, la gente que ha creído, ¿no es cierto?, los fariseos decían, y Nicodemo lo ratificaba, es gente maldita. Así trataban a la gente que creía en Jesús. Pero nosotros, los gobernantes, los fariseos, no hemos creído en Él. Y en un momento al Señor le dijeron, mira, ándate de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y el Señor le responde palabras que a mí me sorprenden. Id y decirle a aquella zorra que me quedo acá, que cumplo mi obra y después me voy. ¿Qué tipo de diplomacia es esa, hermano? El Señor nunca fue diplomático, nunca, jamás. Nunca diplomatizó con nadie. Ni con Pilato, que tenía la autoridad, comillas, de salvarle o de condenarle. ¿No sabes que tengo poder para condenarte o para salvarte o para perdonarte? ¿Y cómo le respondió el Señor?
Ninguna autoridad tendría sino la vida del Padre.
Amén. Ninguna autoridad tendría si no te hubiese sido dada de arriba. El hombre quedaba jaque mate con la respuesta del Salvador. El Señor Jesucristo, un fiel, ¿no es cierto?, predicador, podríamos decirlo, de su propia palabra, porque Él es el autor y consumador de la fe. Murió obedeciendo la palabra. ¿Y cómo murió Él? Todos sabemos cómo murió. No murió acompañado de una mega iglesia, hermano. Murió absolutamente solo. Estaba su madre, estaban otras mujeres y estaba Juan. ¿Y el resto? ¿Dónde está? Muertos de miedo, hermanos. Muertos de miedo. Arrancaron. Se cumplió la profecía de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, ese es el ejemplo del Salvador. El ejemplo apostólico es exactamente lo mismo. Pregunta, ¿y por qué nosotros no vamos a vivir eso? ¿Por qué vamos a revertir la tónica de los fieles predicadores o de los fieles hijos de Dios? Si nosotros somos fieles, vamos a vivir quizás no las persecuciones que vivieron en el tiempo de Roma. No existe ahora un coliseo donde meten a los cristianos para que se los coman las fieras. Pero fíjese que sí vamos a tener la manifestación del escarnio propio, del odio al Evangelio. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día hay temas sociales que uno se ve enfrascado a veces en conversaciones. Y usted le plantea el punto de vista bíblico, puramente bíblico. La Biblia dice esto, ni siquiera lo digo yo, lo dice... Ya, y la polémica se desata. Eso ocurre, hermanos, en nuestra realidad. Por eso que el llamado es a preservar, a conservarnos. ¿Cómo dice acá? Conservaos en el amor de Dios. No nos queda otra alternativa. El apóstol Pedro lo dijo cuando la gente estaba retrocediendo. La gente volvía atrás. ¿Y sabe por qué volvía atrás? Porque las palabras del Señor eran tremendamente duras. Y como eran duras, la gente lo único que buscaba las bendiciones. La multiplicación del pan, la multiplicación de los peces, que yo trajera un paralítico y me lo levantara, un ciego y me diera la vista, etc. La gente buscaba eso. Pero cuando vino la predicación del Señor Jesucristo, aquel que habló, y sus primeras palabras fueron arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En una oportunidad él predicó la palabra dura y la gente comenzó a retroceder. Tanto fue ese espectáculo que los propios seguidores de Cristo del círculo más íntimo también querían irse. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Acaso también queréis iros también vosotros? Y fue uno solo que replicó ante esa reprensión del Salvador. Le dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el sentir de un hijo de Dios. Porque no vamos a negar que Pedro tenía muchos errores, o era perfecto. Estaba lleno de errores, de imperfecciones, hasta el último día cometiendo errores. Incluso como apóstol. Acuérdense que él quería judaizar a los gentiles. Y cuando venía Pablo se hacía el tontón, se hacía el leso, ustedes se recordarán. Y que Pablo, que era más íntegro, lo tuvo que reprender, porque era de condenar, hasta el último día de su vida cometiendo errores. Pero Dios usa personas así como usted, como yo, llenas de errores, para predicar el Evangelio. ¿Y cuál es el llamado? Que nos conservemos en este tiempo de engaño, de sutileza, de sensualidad, hermanos. Porque no vamos a negar que lo que está ocurriendo hoy día es un verdadero espectáculo, hermanos, de la religión. Esa expresión, hermanos, ese arrebato sensual que vivió este caballero ahí en el Congreso, no sé si lo vieron, eso es un arrebato temperamental, fuera de toda templanza. En la mañana yo le decía, si algo yo puedo rescatar de eso, es solamente la valentía de enfrentar a todos estos sinvergüenzas, porque eso yo no lo voy a quitar, hermano. Todos estos descarados y inmorales, hermanos, que están legislando para que la inmoralidad crezca más y más. Pero la forma en que lo hizo demuestra una pérdida de templanza, una manifestación de sus propios sentidos, de la carnalidad, pero no la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, esta exhortación de Judas continúa diciendo en el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjese lo que dice. En primer lugar, con esto voy a ir terminando, nosotros estamos llamados, como el apóstol Pablo se nos dijo a Timoteo, encarecidamente te encarezco, le dijo, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento. Nunca la palabra de Dios va a ser impertinente, hermanos. ¿Ya? Siempre va a ser pertinente, necesaria. Y después dice, ¿no es cierto?, exhortar, reprender, redarguir, ¿se acuerdan? Con toda paciencia y doctrina. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con personas dubitativas, es decir, que están llenas de dudas, sabe que yo creo en esto, pero no tengo la claridad, usted no tiene que callar, yo no tengo que callar, yo tengo que convencerlo por la palabra de Dios, tengo que enseñarle la verdad, para que el Espíritu Santo haga la obra y le convenza por la doctrina de lo que está ocurriendo. A veces nosotros, por diplomacia, mejor CNI, ¿cierto? ¿Sabe lo que es CNI? Cristiano no identificado. Me estaba pensando en otra cosa. CNI, a veces es mejor estar no identificado que identificarse como cristiano. ¿Sabe por qué? Porque el costo es alto, hermanos. Usted cuando llega a un trabajo y se identifica como cristiano, el costo es alto. ¿Sabe cuál es el costo? Que usted tiene que dar ejemplo de creyente ahí. ¿Ya? Y cualquier error que usted tenga, sea, qué sé yo, de palabra, de actitud, lo que sea, se lo van a enrostrar. Pero ahí está nuestro Salvador, hermano, nuestro aval, nuestro abogado. Aunque el mundo nos acuse, eventualmente por un error, ahí está nuestro Salvador. Pero tenemos una gran demanda, dar testimonio. Es decir, hermano, nosotros estamos con un evangelio que convence a la gente, gracias a la acción del Espíritu Santo. Ese es un grupo. Por esto voy terminando. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Yo siempre he encerrado en esta descripción a personas muy buenas, hermano. Aquí no se cuestiona la bondad ni la sinceridad de la persona, pero que están inmersos en un sistema que los va a llevar directo al infierno. Como dijo un predicador, el infierno está lleno de buenas personas. Le dio en el clavo, hermanos. A veces nosotros pensamos que en el infierno están los asesinos, los violadores, los... No, están las personas intachables, pero que estuvieron, o que estuvieron toda su vida en un lugar que les llevó directo al infierno. En cualquiera de las religiones, la mañana hablábamos de eso, las religiones son el antídoto, la anestesia, que no te permite ver que necesitas a un Salvador. Y es tan fuerte esa anestesia que te hace sentir bien en ti mismo, confiando en tu propia justicia. Gracias, decía el fariseo, que no soy como los demás pecadores. Entonces, cuando nosotros le predicamos el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? estamos arrebatándolos del fuego. Están al borde, hermano, del abismo. Y el otro grupo dice, y de otros, tened misericordia con temor. Miren lo que dice. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, nosotros, hermano, dentro de los análisis de personas que escuchan el Evangelio, aparecen aquellos que están marcados, hermanos, por una presencia maligna. Yo no sé si a usted le ha pasado, esto no es subjetivo, esto es algo objetivo. Hay personas que usted le predica el Evangelio, hay personas que escuchan y hay personas que no escuchan. Pero hay personas que usted le predica y se engrifan. Y poco menos que lo van a tomar del cuello y lo van a matar. Se les salen los ojos. Esas personas, hermano, yo lo creo firmemente, esas personas no solamente son inconversas, sino que son presas de legiones de demonios. De esas personas tenemos que tener temor. No podemos ser tan atrevidos también y a enfrentar de una manera tan aguda. Una vez me decía un predicador, no es llegar a ir a la cárcel, hermano, a predicar. Porque de repente en la iglesia se dice, hagamos cosas, bien, hagamos cosas. Vamos a predicar a las cárceles. Pero para ir a predicar a la cárcel, tú tienes que estar acreditado por Dios. ¿Sí? Los que han ido, no sé, los que han visto ese sistema, no es llegar a ir a predicar a la cárcel. Ahí hay que ir en esta perspectiva. Tener misericordia con temor. Teniendo temor inclusive de las ropas que están contaminadas por su carne. Porque hay potestades, hay legiones de demonios de por medio. Y no es llegar a ir así como los discípulos de un tal Ezeba, hermanos, que fueron ahí a sacar un demonio, ustedes se acordarán ahí en Hechos, y el demonio les dijo, yo conozco a Pablo y conozco a Jesucristo, pero ¿ustedes quiénes son? Sí. Y el demonio se abalanzó sobre ellos y los desnudó. Y dice que arrancaron desnudos. ¿Cómo tienen que haber estado, cierto, hermano? Terrible, de asustado. Bueno, Judas, hermano, no habla de eso. Los tiempos no son mejores. Los tiempos van de mal en peor. Y no es que yo tenga una predicación pesimista. A mí me lo han dicho. Lo que pasa es que tú eres pesimista. Pero saben que no es ser pesimista, es ser optimista, pero bien informado. Claro. Sí. Hay un gran político inglés que lo dijo, esa frase no es mía. Dijo, el pesimista es un optimista bien informado. ¿Qué significa? Que nosotros somos tremendamente optimistas, hermanos, porque tenemos esperanza. Esperanza de vida eterna. Imagínense lo que significa. En la mañana hablábamos, nuestros cuerpos pecaminosos aún van a quedar en el sepulcro para siempre. Y el que se va a levantar de ahí va a ser un cuerpo nuevo. Ya no con ningún vestigio del pecado. Así que si morimos, para Él morimos. Y vamos a ser nuevas criaturas, aunque muramos. Ahora, si el Señor viene antes y no alcanzamos a ver muerte, la esperanza es la misma, porque Él nos va a transformar de la misma forma. Y eso que nos alegra el rostro y que nos llena de gozo, hermano, y nos da ganas de cantar, que es una obra del Espíritu Santo, y que da ganas de decir aleluya, gloria a Dios por esto, ¿cierto? Eso, hermanos, es tremendamente positivo y optimista. Pero no con eso vamos a negar lo que la Biblia enseña, que lo que viene a este mundo es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios está a las puertas. Fíjese usted que la mañana citábamos a un Noé que tardó más de 100 años en construir esa arca. Años predicando que venía la lluvia, la gente miraba el cielo, ni una nube, hermano, ni una nube. Nunca había llovido. Este está loco, está chiflado. Nosotros llevamos predicando años diciendo Cristo vuelve. Ese hombre se va a volver loco diciendo que Cristo vuelve, todavía no vuelve. Pero ¿saben, hermanos? Cristo va a volver. Amén. Un día va a volver. Sí, amén. Y no quiero, de verdad, que nadie de los que estamos en esta sala en esta tarde se sorprenda ese día. Y le sorprenda como ladrón. Porque nosotros no nos va a sorprender. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos esperando. Pero mucha gente ese día dirá, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Pero qué maravilla, hermano, es ver así como hoy día, así, la puerta abierta de esta sala. La salvación está así, de par en par. La puerta está abierta. ¿Qué hay que hacer, como dijo el Señor? Entrar por la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pasto, dijo. ¿Cierto? Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Palabras del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy este tema, para ya el próximo domingo iniciar una nueva temática con la ayuda del Salvador. No sé si hay alguna pregunta. Hermano Nelson, por favor.
Hermano, volviendo un poquito al tema anterior, yo quería comentar un comentario personal sobre lo que sucedió en el Congreso otro día.
Correcto.
Porque a mí hay varias situaciones que sucedieron ahí de mucha meditación.
Ah, ya.
Resulta de que todo, y yo particularmente al principio, al ver esa escena, yo condené pero tremendamente a este pastor Soto.
Exacto.
Porque dije, un desubicado, ¿cómo se le ocurre hacer esto, lo otro? Pero resulta que después me vino, pero instantáneamente, y me fui a la Biblia. Y acá en Mateo 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y le dijo, Cristo está en mi casa, en casa de oración, será llamada, más vosotros las habéis hecho fuera de la obra. ¿Qué quiero decir con esto, hermano?
Sí.
Que yo creo que Jesús, nuestro Señor, en ese momento no fue diplomático, pero absolutamente para nada.
Así es.
¿No es cierto? Porque él estaba defendiendo algo que él consideraba correcto. Yo después de esto, como que me vino un cambio de forma de pensar, porque dije yo, quizás, bueno, posiblemente nuestra forma hipócrita, hermano, que hablemos la verdad,
sí.
Nuestra forma hipócrita, a veces tratamos o tendemos de repente a pensar que eso no es lo que corresponde. O quizá el hermano ahí se ofuscó, ¿no es cierto? Porque realmente quizás, yo no lo sé, solamente el Señor sabe, quizás el hermano tiene realmente tiene al Señor en su corazón y se sintió ofendido por esa situación. Ahora, yo el otro día, otra situación que me molestó mucho, hermano,
sí.
Fue que al otro día, yo como soy profesor, estábamos esperando el asunto de la ley que pasaba a los profesores de contrata, pasaban a profesores de planta. Resulta que estábamos viendo todos los profesores ahí en el colegio, estábamos viendo el canal de la Cámara de Diputados.
Ah,
y resulta de que estaban discutiendo cuando realmente el señor Cornejo, que es el presidente de la Cámara de Diputados, pidió un alto y saludar a un grupo de hermanos evangélicos, entre comillas, encabezados por el obispo Emilio Soto, que eran como 10. De la asamblea, no sé cuántito, de la mesa directiva, no sé de qué cosa, que en realidad yo no sé si existe esa asamblea, mesa ampliada de no sé
sí,
qué.
Sí, sí, sí.
Entonces yo me vi como que realmente ellos se rinden ante el César.
Sí.
Porque fueron y fueron a pedirle disculpas al Congreso, fueron a pedirle disculpas por el accionar de esta persona y que ellos no reflejaban la opinión de los evangélicos en Chile.
Sí.
Entonces ellos se atribuyen también esa situación de hablar con el pueblo evangélico aquí en Chile. Entonces yo de verdad que no sé, de verdad
sí.
No sé qué es, hermano.
Mire, hermano Nelson, muchas gracias por su por levantar este tema también, porque en la mañana yo lo citaba y yo les decía, no sé si se acuerdan, hermano, está grabado en todo caso. Pero, se lo decía al hermano, yo de verdad cuando vi al pastor Soto me demoré en dar mi opinión. ¿Ya? En el sentido de decir, este hombre está loco, no, porque uno podría inmediatamente juzgarlo. En primer lugar, yo se los dije a los hermanos, si yo pudiera tener un poquito, una pizca de la valentía que tuvo ese hombre para predicar el Evangelio como debe ser predicado, me gustaría, de verdad. ¿Ya? En primer lugar. Ahora, en el tema de la forma que él usa, porque yo no solamente lo he visto en el Congreso, lo he visto en la televisión, el hombre no deja hablar, hermano. Y lamentablemente ahí cae en la actitud. Ya voy a llegar al tema de mirar nosotros, que es un tema también que cortito. Hay uno que cae en el error de Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba buscando un pasaje, ¿eh? Hay otro también, voy a citarlo, ¿no? Quien dice así: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Yo creo que el hombre ahí, cuando presentó las demandas, hasta ahí iba legítimo. Y de ahí, si lo agarraban para afuera, tenía que irse para afuera. No sé si me entiende. A mi juicio, de ver las cosas por la Escritura. ¿Qué más dice? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, ese pasaje, entre otros, como Pedro, que dice que con mansedumbre también presentemos a los que demandan razón de nuestra esperanza, creo que hay dos cosas. Primero, que el pastor presentó valientemente la postura bíblica en contra de esta unión, porque se estaba debatiendo el tema de la unión de pareja, ¿cierto? El tema es que él ya comenzó después una especie de riña, ¿no es cierto? Y ahí es donde él tendría que haber esperado, ¿no es cierto?, y dejar que lo echen para afuera, que es lo normal, que es lo que pasaba con todos los siervos de Dios. Ya, es en primer lugar. En segundo lugar, lo que pasa, hermanos, con los llamados evangélicos hoy en día, y con las cabezas de la iglesia evangélica, que lo digo sinceramente, lo digo personalmente también, a mí no me representan en lo absoluto, ¿ya? Porque esa facción de la iglesia evangélica es así, iglesia evangélica, pero no iglesia cristiana. Y este señor Soto, Emiliano Soto, que es el que le prestó ropa a los políticos y le dio la espalda a un camarada, hermano, por mucho que se haya equivocado, es un hombre que está vendido al sistema, ¿ya? Y esa es la verdad, y esa es la realidad. Ahora, no debemos extrañarnos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto también está profetizado, ¿ya? La iglesia se vende al César. La iglesia se entrega. ¿Sabe cómo usa la palabra ahí en Apocalipsis? Fornicación. Es decir, la iglesia falsa se ha metido con todos los reyes de la tierra, en un sentido espiritual, censurando, cortando, limando, ocultando la palabra de Dios a cambio de sus propios intereses. Por lo tanto, la referencia del señor Soto, de Emiliano Soto, no es la referencia de un pastor de la iglesia evangélica. Y en el caso del otro pastor Soto, que no me acuerdo el nombre, Raúl Soto, Víctor Soto, el señor Soto, el otro Soto, el primer Soto, en lo personal, por la palabra de Dios, creo que fue muy valiente en ir a proponer su, así como Lutero, frente a la iglesia católica, dijo 95 tesis por qué están equivocados, y lo querían matar a Lutero. El hombre hizo lo mismo. El tema es que se empezó a agarrar ya, a forcear, ahí estuvo el error, se descontroló, porque la ocasión daba para eso. Yo no lo critico, porque no sé qué hubiese hecho yo ahí, digamos. No sé, de verdad. Pero que el hombre está metiendo ruido. ¿Y cuál es el otro tema? El error del hermano Soto, no sé si será, bueno, el Señor lo sabe, es que él anda profetizando cosas que no están en la palabra, ¿ya? Nada que ver con lo que está pasando. Él dijo que el Señor le mostró, primera cosa, falso profeta, el Señor no le muestra nada a él. Que va a venir un terremoto grado 20, no sé cuánto grado, pero póngalo usted, va a destruir, va a desaparecer Valparaíso. Si se aprueba la ley de matrimonio homosexual, y va a caer el juicio de Dios, etcétera. Ese tipo de predicación y de enseñanza, hermano, en lugar de aportar al Evangelio, lo desacreditan más todavía, ya, lamentablemente. Y ocurre eso porque, como dijo el hermano Nelson, yo no niego que pueda ser o no creyente él, que haya tenido un encuentro personal con el Salvador, pero por la falta de doctrina, el hombre está haciendo cosas por su propio corazón, ¿ya? Por su propia idea, pero no conforme a la palabra de Dios. Nosotros no vamos a poder impedir que los homosexuales avancen, porque está escrito, ¿ya? Así que yo les digo, hermano, va a haber una danza de homosexuales aquí en la plaza, por decir, no sacamos nada con el compacto, hermano, no sacamos nada. Es solamente ir a, ¿cómo se dice en buen chileno?, a dar jugo. No vamos a cambiar nada. porque sabemos que esto se tiene que cumplir, está escrito. Nosotros ahora estamos alarmando ¿a quién? A la iglesia, a los creyentes que están inmersos en un sentido corrupto, para que salgan de ahí, salir de en medio. ¿Se da cuenta? Por eso que es muy bueno ese tema, hermano, y da para mucho. ¿Ya? Muchas gracias, hermano Nelson. Bien, no sé si alguien más quiere comentar, hermano Eduardo.
No, lo que pasa es que yo quería aportar un poquito con respecto al comienzo, cuando se habla ahí de la iglesia dividida. Porque lo que pasa es que no es casualidad que el cuerpo de, bueno, en este caso de Cristo, que es la iglesia, pero también ocurrió en el pueblo de Israel, que era su pueblo escogido, que también vivían en divisiones.
Sí.
Por ejemplo, yo estaba leyendo un poquito ese el Reyes capítulo, Primera Reyes capítulo 22.
¿Ya?
Ese lo han leído varias veces.
Ah, con Acab y Josafat.
Entonces, dice que el que estaba aparentemente más o menos bien,
era Josafat.
Claro, se le ocurre descender al que estaba mal.
Sí, correcto.
Si ese es el gran problema. Dentro de la iglesia muchas veces nosotros prestamos oído no al que está bien, sino que al que está mal. Entonces claro, claro, nos acercamos a ese porque ese tiene, no sé, pero este dice que descendió. Y se le ocurrió la gran misión de ir a consultar y al final se da todo el asunto en donde queda demostrado que todos los profetas hablaban la misma cosa y al final estaban todos hablando de cera, o que había solamente uno que hablaba, ¿verdad?
Sí.
Pero
sí,
más que eso, yo quería resaltar eso con respecto a la división, porque el cuidado que tenemos que tener nosotros como creyentes es tratar de permanecer unidos, porque de repente se dan todas estas situaciones. Por ejemplo, hay unos pasajes más atrás también, voy a acordarme de uno, fue cuando se levantó uno antes que nombraran a Salomón y se proclamó rey, sí, cuando todavía,
claro,
y el pueblo lo sigue. Entonces,
sí, exactamente.
Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia evangélica, que se van levantando supuestos profetas y vamos para allá, y allá de ese grupo vuelve a levantarse y vamos para allá, y así no para el asunto esto de la división de la iglesia.
Claro. Ahora el tema, quiero agregar algo más, el tema de la división en la que estábamos en el contexto de Judá tiene que ver con los falsos profetas, no las divisiones que se producen en la iglesia producto de carnalidades humanas. Porque hay que diferenciar esto por la siguiente razón, que el mismo apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 11, dice que he oído que entre vosotros hay divisiones, y lo creo, dice, ¿no? Algo así dice el apóstol Pablo, y él ratifica que son necesarias las divisiones. ¿Y sabe por qué? Para que se manifiesten los que son aprobados. De vez en cuando la iglesia tiene este mover el colador, ¿ya? Es como esa especie de ¿cuánto le llaman este que usaban en un tiempo judío? El zarandear, ya, para zarandear el trigo, como aventador para limpiar, y resulta que es bueno porque se aprueban los que, o se manifiestan los que son aprobados. Suena duro, suena áspero el tema, pero el tema de la división es inevitable muchas veces, hermano. Lo que debe ocurrir en la iglesia es el factor de que la iglesia se vaya expandiendo. ¿Me entienden? Permítanme un paréntesis, hermano, no quiero quitarle mucho tiempo, pero conversaba el día viernes con un colega que es testigo de Jehová. Y a mí me gusta escuchar para poder decir dónde realmente los testigos de Jehová están equivocados, porque hasta lo que yo siempre leo son libros en contra de los testigos de Jehová. Evidentemente, cuando usted escucha un testigo de Jehová, los errores saltan a la vista por la palabra de Dios. Ya no lo digo por lo que yo pienso, errores, pero garrafales doctrinalmente. Pero curiosamente, él me decía que ellos se reúnen de tal manera que si la iglesia comienza a crecer y ya llegan a un número que no es apropiado para una membresía, la iglesia se divide en dos. En plena comunión, pero en dos. Fíjense que ese modelo es el modelo que debiéramos nosotros rescatar de la palabra de Dios, no de los testigos de Jehová, perdónenme, sino que de la palabra de Dios. Porque una iglesia tenía que preservarse en la doctrina y también en la comunión. Pero si una iglesia empieza a crecer en demasía, como hoy día crecen las iglesias, 500.000 personas, adentro nadie se conoce, hermano. ¿Qué comunión pueden tener ellos? Nada. ¿A dónde quiero llegar? Que Dios permite muchas veces las divisiones, porque a veces uno comienza a crecer. Por ejemplo, voy a poner un solo caso, para dejar redondear la idea. El apóstol Pablo comienza su ministerio con un Bernabé, y Dios comienza a bendecir a esta pareja. Pero Dios permite, en su soberanía, un error entre ellos, las propias carnalidades de ellos, porque eran seres humanos. Y se pelearon los dos, hermanos. Se peleó Pablo con Bernabé. Hay algunos que le dan plenamente el favor a Pablo, otros le dan plenamente el favor a Bernabé. La cosa concreta es que ellos estaban disgustados, se enojaron. ¿Y qué es lo que pasó? Se dividieron. Pero Dios usa aquello ¿para qué? Para que Pablo tome un Silas y se vaya a predicar a tal parte, y Bernabé tome a Juan Marco y se vaya a predicar a tal lugar. Es decir, ya no dos, sino que ahora cuatro. No sé si se entiende. Por lo tanto, hermano, la división, nosotros no tenemos que buscar la división, pero muchas veces se da con estos propósitos también soberanos de Dios, ¿ya? Quería aclararlo en virtud del pasaje que está dicho de los falsos profetas, ya, porque ese es otro tema. Son los que han mutilado el cuerpo, hermano, presentando otro evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio del Señor Jesucristo. Nada que ver. Bueno, muchas gracias, hermano. Le vamos a dar gracias al Señor ahora por su palabra para despedirnos y dar los anuncios finales. Le pido a mi hermano Román, puede ser, que nos dirija, por favor, en una oración para dar los anuncios finales.
Padre celestial, Padre bueno, Padre bondadoso, gracias le damos una vez más por su palabra, por su enseñanza, que nos advierte de estos últimos tiempos, cómo está, Señor, sucediendo todas las cosas, pero también a la vez, a la luz de la palabra, cosas que tienen que suceder. Sí, nos alerta para que también nosotros nos mantengamos apegados a su palabra, porque su palabra es verdad y permanecerá para siempre. Y nosotros le damos gracias rogando que siempre su Santo Espíritu esté en medio de nosotros, guiándonos a su palabra, abriendo nuestro corazón para entender su